Bendiciones, soy el pastor Daniel Catarizano de Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive en Colorado, pero que aún no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Es usted esa persona? Déjenos saber llamando o enviándonos un texto o mensaje de voz al 720-325-7282, 720-325-7282. Nosotros queremos ayudarle. Que Dios le bendiga.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Muy bien, muy bien, muy bien. Bienvenidos a la clase de la Escuela de Vida. Vamos a mirar el libro de Colosenses, capítulo 2, 8 al 10. Y vamos a extender lo que vimos en el sermón, en el mensaje de esta mañana aquí en la Red Aurora. Bienvenidos a los que están en Radio La Red escuchándonos también. Qué bendición a los que escuchan los podcasts. Quién sabe de qué lugar, ¿verdad? Tantos lugares. Muy bien, vamos a orar y vamos a ver qué notas tomamos, qué nos dijo el Señor, qué preguntas hay. ¿De acuerdo? Padre, te damos gracias hoy por estar otra vez en esta clase, por poder permanecer un rato más después del servicio para poder analizar todo esto y compartir unos con otros lo que tu palabra nos ha enseñado y sigue enseñándonos. Pedimos por los oyentes también en Radio La Red, tanto en el internet como en 1650 AM. Bendícelos a ellos también, que esto sea para crecimiento discipulado de ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hagamos un repaso a nivel general. Porque ustedes aquí en Aurora, el domingo pasado, no tuvieron el mensaje de Colosenses, aunque yo prácticamente lo di aquí en la clase, porque tuvimos bautismos y cambiamos el mensaje, lo hicimos ya más evangelístico. Ahora, ¿quién está escribiendo esta carta? Pablo. Pablo era un apóstol, ¿ok? Apóstol es la palabra griega apostello, y eso significa un enviado por Dios. Entonces, en un sentido, cualquiera podría ser apóstol, enviado por Dios, excepto que están los 12 apóstoles con una comisión especial de parte de Dios, el Señor Jesús, y lo mismo pasó con Pablo. Y Pablo, cuando se autodescribe, dice, y a mí como al último, como un hijo, ahí al final, me llamó. Y él dice claramente que es el último de los apóstoles, ¿ok? Entonces, cuando yo hoy comenté inclusive en el sermón otra vez, lo tiré así al aire como a veces hago, yo no creo en el apostolado moderno. El asunto es que el apostolado en la Biblia son personas con una autoridad especial de Dios, inclusive para escribir lo que hoy tenemos como la Biblia. Entonces, eso no es algo que alguien en la vida moderna o aún después que murió el último apóstol, a nadie le quedó esa comisión o ese mandato de Dios. A veces se confunde la misión del apóstol, porque en aquellos años como hoy, es una función de misionero. ¿Saben lo que es un misionero? ¿Qué es un misionero? alguien que es enviado, generalmente por una iglesia, es lo que corresponde bíblicamente. Es como si nosotros dijésemos, vamos a enviar un misionero y su familia, su esposa, hijos, si los tiene, lo vamos a enviar para que abra una nueva congregación en Cancún. Creo que tendríamos varios candidatos, ¿verdad? Siempre sale Cancún. Pero cualquier lugar, ¿okay? Ahora, aquí nosotros en Colorado, dentro del estado de Colorado, tenemos, como decíamos el domingo, ciudades muy lejanas a Aurora, ¿okay? o a Denver. ¿Recuerdan la semana pasada? Yo escuchaba la grabación el otro día y me daba risa todos los nombres que aparecían, las ciudades que aparecían, ¿verdad? Que Fort Collins, que Colorado Springs, que Trinidad. Alguien dijo Ratón, pero Ratón está del otro lado. Son extranjeros de New Mexico. Pero en Colorado, ¿verdad? En muchas ciudades grandes que todavía pues tienen algunas iglesias y algunas son buenas, otras no sé. Entonces nuestra misión es abrir congregaciones en todos esos lugares. Supongamos que pronto surgiera, en algún momento, cuando Dios quiera, una de esas ciudades lejanas. Evidentemente, ahí hay que enviar a alguien que viva en ese lugar, porque se puede ir de aquí hasta allá, ¿okay? Pero estamos pensando en varias horas, para el norte, para el sur, ni que hablar si pensamos para el lado de las montañas o para el lado del este, y hay ciudades allí que pues yo creo que Dios tiene designado que algún día haya una congregación de la red. Entonces uno piensa, bueno, van a ser como nuestros misioneros, ¿okay? Van a ser nuestros enviados, ¿okay? Examinados, aprobados por la iglesia y van a estar ahí. Yo soy misionero. Cuando yo vine a los Estados Unidos, yo vine a una iglesia o vine a un ministerio, ¿ven? Yo vine directamente así. Entonces, aunque fue transitorio y pasaron 3-4 años, etcétera, hasta que se estableció donde yo iba a estar, mi corazón sigue siendo un corazón misionero. Entonces, parte del trabajo de un misionero, casi la parte principal, es justamente ser enviado por una iglesia para abrir otras iglesias o congregaciones en diferentes partes. En algunos casos internacionalmente, o sea, cambia de país, en otros casos es nacionalmente, o algunos le llaman doméstico, o misionero doméstico es el lugar, y otros dentro del mismo estado. Esto es nuestro caso, por ahora, dentro del mismo estado, ¿lo ven? Entonces, el apóstol Pablo era diferente a nosotros, en que yo, por ejemplo, algunos dirían, pero usted está haciendo lo que hacía Pablo, entonces, ¿por qué no se considera apóstol? Bueno, si usted dice, apóstol significa enviado, como dice el griego, pues, yes. Pero hoy en día, cuando uno dice apóstol, hay personas que toman un nivel de autoridad que no les corresponde. Y mandan a cuanto pastor haya en su ciudad y piensa que ellos son los meros meros, el jefe de la situación. Y la gente, yo he entrado a veces a países donde los organizadores de mi ministerio querían, y yo mismo, bueno, vamos a tal lugar, a tal país, y en tal país, a tal ciudad, y ahí vamos a hacer una campaña evangelística, ¿verdad? Varios días en un estadio o en una iglesia grande, un lugar que haya mucha gente. Y en alguna que otra ocasión, la respuesta era, le vamos a preguntar al apóstol de la ciudad si lo acepta. Y yo decía, ¿de dónde sacan eso? Ni siquiera de la Biblia, porque en la Biblia nunca alguien le pidió permiso a uno de los 12 apóstoles o a Pablo para ir a un lugar. Pero eso es autoritarismo, ¿bien? Entonces, hay gente que, mal criada espiritualmente por otros, piensa que eso es bíblico y lo quiere hacer así. Y otros tienen, hablando desde la perspectiva de la consejería, probablemente tantos problemas a nivel de inferioridad que ponerlos en una posición así los hace sentir poderosos, ¿okay? O que, wow, ahora sí me van a respetar, o ahora sí me van a amar, o ahora sí me... flor de problema que se están metiendo. Pero, you know, y otros, bueno, les gusta el poder. Entonces yo no creo en nada de esas cosas. Los discípulos, los apóstoles, eran hombres humildes, eran de corazón humilde. El apóstol Pablo mismo se consideraba él un siervo de Jesucristo. Que ahí sí, claro, él decía, yo soy el último de los apóstoles. Y por eso tenemos la gran parte, la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento son cartas del apóstol Pablo, ¿se dieron cuenta? Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios. Luego está Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Y luego está todas las cartas. La mayoría son del apóstol Pablo. Luego escribe Pedro y Juan, ¿okay? Y está Hebreos, que siempre se disputa quién lo escribió, pero muchos dicen Pablo, otros dicen Pedro, y bueno, la cuestión es que si no puso nombre, y era característica de Pablo poner el nombre, Pero el punto ahí es que la gran mayoría del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Ahora, yo he escrito muchas cosas en mi vida. Aquí hay un libro mío, hay muchísimos artículos, hay artículos en internet, yo he escrito para revistas de enseñanza de maestros, I mean, you name it. Nada de mis escritos es la Biblia. Usted dice, pero ¿no fueron inspirados por Dios? Sí, pero no al nivel de lo que es la Biblia. Seguro que mis escritos tienen algún error. Y no estamos hablando de typos, ¿verdad? Error tipográfico. Seguro, yo mismo los he analizado y a veces he tenido que volverlos a escribir y pensar, ¿qué estaba pensando hace 20 años cuando escribí esto? Pero uno va madurando, va cambiando, va estudiando, va orando. Otras veces es, wow, Señor, gloria a ti, qué bueno me inspiraste a escribir eso. Pero eso no es la inspiración divina a nivel de lo que los apóstoles tenían. ¿Ven? La autoridad que Dios les dio a ellos. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con las sanidades, el echar fuera demonios. No quiere decir que eso ya no exista absolutamente, pero no es lo mismo como Dios se lo dio en Jesús a los 12 apóstoles y a Pablo. Esa era una cosa bastante constante, bastante especial, y era una demostración de que Jesucristo había resucitado entre los muertos, porque en el nombre de Jesús se hacía eso. En el nombre de un muerto no pasa nada. ¿Ven? No ocurre nada. Entonces, de ahí es donde salen diferentes denominaciones y confusiones y cosas así. Lo que les quiero decir es, el que está escribiendo aquí, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, es un apóstol. ¿Okay? Esto es una autoridad que Dios ha dado, esto es palabra de Dios. ¿Cuál era el mayor problema en Colosas y en las otras iglesias cercanas? ¿Recuerdan? Dos o tres grupos, más que judaísmo, les llamamos los judaizantes, eran fanáticos del judaísmo. ¿Y qué trataban de hacer ellos? Imponer la ley de Moisés. Pero recuerdan, yo lo dije en el mensaje hoy, ellos agregaron, no dije el número, pero ellos agregaron más de 600 leyes a las leyes de Dios, supuestamente para explicar las leyes de Dios. Entonces lo hacían, le querían dar a eso que ellos habían creado la misma autoridad que Dios le había dado a sus leyes. Yo a veces les he dicho a ustedes, ¿verdad? La Biblia de repente dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, no harás en él obra alguna. Pero después Dios no, pone ciertas especificaciones. Lo que hicieron los intérpretes de la ley de aquel tiempo, de la ley de Moisés, fue, ok, vamos a expandir esto y mostrar en la práctica qué significa. Entonces hay una ley de entre ellos que dice que en el día sábado uno no puede llevar ni siquiera un higo seco en la bolsa, porque ellos lo consideran una carga. Y la Biblia dice que no deberían llevar ninguna carga el día de reposo. Pero ve cómo torcieron la idea de carga. Entonces continuaron agregándole. Y a esto lo otro. Y finalmente de una de las leyes o de otra de las leyes que son realmente de Dios, ellos comenzaron a seguir poniendo otras cosas. Entonces el Señor Jesús en un momento les dice, ustedes ponen sobre otros cargas que ni ustedes ni vuestros padres pudieron llevar jamás. Y esto no es lo que los va a justificar, o sea, declarar salvos justos delante de Dios. Así que tenemos un problema con los colosenses, los judaizantes. Se metían en aquella congregación, como la que estaba cerca en Hierápolis y la que estaba cerca por el otro lado en la Odisea.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, somos Leti
y Kevin
del programa Los Adolescentes de la Red.
Te invitamos a escucharlo todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde. Abordamos temas sobre nuestra fe, cómo vivirla y compartirla.
Todos los jueves aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Yo lo predicaba en las otras congregaciones el domingo pasado, especialmente en Castle Rock. Les mostraba el mapa que no les pudimos mostrar a ustedes en Aurora. Y les decía, observen, es muy parecido a lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Aurora, Lakewood, Arvada. Nuestra distancia es todavía un poquito más, pero no tanto más. Y entonces estos falsos maestros se metían en todas esas congregaciones. Entonces Pablo escribe esta carta. Estas cartas eran lo que llamamos cartas circulares. Entonces estas cartas como las de Éfeso y las otras, las leían ahí, pero después las pasaban a la otra congregación. ¿Qué? Medio como estoy haciendo yo, ¿ven? Yo estoy predicando acá, de acá me voy a Arvada, vuelvo a predicar lo mismo. De ahí me voy a Castle Rock hoy, o pude ir a Lakewood y al norte, y en todas predicamos lo mismo. Entonces es un sistema muy similar. Pero teníamos el caso entonces de los judaizantes. ¿Qué otro grupo era el que estaba metiéndose allí y echando veneno a la situación? Los gnósticos. ¿Y recuerdan los gnósticos más o menos cuál era la idea? Ellos pensaban que el conocimiento de ellos los podía llevar a Dios. No era el conocimiento de cualquier cosa, era el conocimiento de Dios. Ellos pensaban que ellos estaban conociendo cosas de Dios, etcétera, etcétera. Y Pablo les dice, está escrito, ese misterio está escrito y ahora ha sido revelado. No tienen por qué estar con este asunto. Además eran místicos. Claro, estaban con el tema de los ángeles como mediadores. Y luego los judíos estaban con el tema de las comidas y las bebidas. Okay, yo decía hoy, recuerdan, la ley dice que no podían comer cerdo. Esta era la ley que Dios les había dado hasta un tiempo y ellos exageraron eso mucho más, como expliqué. Entonces hoy, cuando yo miraba todo este auditorio, ese templo, yo les dije en ese momento, en aquel tiempo, ¿verdad?, no los dejaban a los judíos comer cerdo o comer camarones o animales del mar. Y miré la congregación y varios pusieron la cara como, oh, no, qué pena. Pero ¿qué pasa? Yo les dije, bueno, no son animales que comen cosas muy sanas y a veces hay problemas con eso. Eso es un problema de higiene. Pero para ellos era una cuestión de la ley, porque eran considerados en esos tiempos animales inmundos, justamente por lo que comían, inclusive los cerdos y todas estas cosas. Observen que cuando Jesús echó fuera aquella legión de demonios, los mismos demonios le pidieron que los echara ¿dónde? ¿Ven? No dice a las vacas, a los caballos, a las mulas, ni siquiera a otros seres humanos, a los cerdos. De los cerdos eran considerados animales inmundos. ¿Okay? Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, todas esas regulaciones acabaron. Porque esa idea de santidad a través de ritos, ceremonias, no era la idea completa. Era la idea para comenzar el programa. Para decir, bueno, aquí comienza con este pueblo, de dónde va a salir el Señor Jesús, el Mesías. Una vez que el Señor Jesús vino, ¿para qué van a seguir todo lo que anunciaba Él? Como que no tiene sentido, ¿no? Yo les dije a ustedes varias veces, si alguien viene de visitarlos de México o Colombia, Argentina, de cualquier otro país, mientras les está diciendo voy a ir, voy a ir, voy a ir, usted limpia la casa como nunca antes, ¿verdad? Y prepara esto, hace otro cuarto, hace otra recámara, prepara la comida, frisa esto, frisa el otro, para cuando venga estar tiempo. ¿Se imagina si cuando la persona llega, usted sigue haciendo lo mismo? La persona le va a decir, ya me preparaste una recámara. Ah, no, no importa, tengo que seguir preparándola. Pero ya estoy aquí. ¿Para qué seguir preparando algo si yo ya llegué? Hello, acá estoy. Entonces, es una manera muy infantil, perdón, pero es una manera gráfica para decir muchas cosas en la ley estaban para preparar el tiempo hasta que viniera el Señor, preparar al pueblo de Israel y al mundo para la venida de Cristo. Cuando Cristo vino, esas cosas ya no eran necesarias, pero los judíos se fanatizaron. Los gnósticos entraron por el otro lado, que decíamos del conocimiento que ellos se suponía que tenían, y Pablo lo llama filosofías y huecas sutilezas. Y yo aclaré en el sermón, no está hablando de la materia filosofía que estudiamos algunos en la universidad o en el seminario. Está hablando acerca de estas ideas raras que los hacían como mandamientos. ¿Qué más agregué yo para hacerlo contemporáneo, mirando que ahí hay una trampa? en la nueva era, la New Age. Y yo mencioné ciertas cosas que hoy en día están muy de moda y que esclavizan, suplementos vitamínicos. ¿Hablé en contra de los suplementos vitamínicos? No. ¿Pero qué fue el punto de eso que puede crear un problema? ¿Quién está hablando? Aquí, micrófono.
El usar mucho dinero en ello y poner en sí la confianza en los suplementos,
claro,
¿no?
Claro, de pronto uno piensa, convencido por otros o por YouTube y todo, está hecho de tal manera que uno lo convence. Yo le digo, a mí a veces casi me convencen. Porque, you know, cuando alguno de ustedes estudió marketing, mercadeo, buena cosa para estudiar muchachos jóvenes en la escuela también, marketing, mercadeo, está hecho así, está hecho para convencer. Está hecho de tal manera que uno dice, estoy pecando si no uso esto. Dios me lo está mandando porque me ama y quiere cuidar mi salud. Y encima le ponen un texto bíblico. No, ahí imagínense. Nosotros todo es la Biblia, entonces vamos. Y por eso digo, alguna que otra vez casi me convence. Está hecho así, está hecho, como yo les decía, el anzuelo. El pez ve el anzuelo y no ve el anzuelo. Ve la carnada. ¿Okay? Si usted le pone algo que no es... A mí, ¿cuántos de ustedes pescan? ¿O les gusta pescar o han ido a pescar? Yo soy pescador de hombres, como dice la Biblia, pero con los peces nunca me fue bien. La única vez que más o menos fue en Perú tirando una red. Y no la tiré yo, la tiraron ellos, ¿verdad? Y yo ayudé ahí a cargar la red hasta la playa. Porque pues teníamos que comer y era la única forma. Así que ahí... ¿Okay? Y dar de comer a un montón de niños que teníamos en el campamento. Si no hacíamos eso, no comía nadie. Pero eso me enseñó varias lecciones. Ahora, cuando uno tira con la caña, ¿qué le ponen usualmente al anzuelo? Carnada. ¿Qué no le pondrían porque usted sabe que el pescado no caería? Fruta, dice Ana. ¿Algo que no le gusta a los peces? ¿Qué cosa?
Dulces.
Dulces, un candy, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque el pez cuando, no le va a atraer. No,
o otro pez.
El anzuelo solo.
No,
¿una qué?
Una tapilla.
Traducción.
La tapa de una botella.
Oh, la tapa de una botella y una tapilla.
Siempre le vamos a poner algo agradable.
Siempre vamos a ponerle algo que sabemos que lo va a engañar. Y con un gusano, una lombriz, como dicen. Entonces, usted aún si le pone un taco, el pescado va a ir, va a dar vuelta, el taco se va a disolver y usted no pasa nada. Entonces, uno pone lo que sabe que le va a gustar. ¿Conocían el refrán que yo mencioné, el dicho, el pez por la boca muere? Right? Se usa para otras cosas, ¿no? Pero, entonces, ven, aquí está el asunto. Las falsas doctrinas, la nueva era, estas cosas inclusive usan a veces las situaciones de salud, la cuestión religiosa, le ponen textos bíblicos. ¿Okay? Yo no puedo juzgar la motivación de ellos. Algunos tienen motivación mercantil. ¿Qué significa eso? Solo quieren los chavitos, el dinero. Y engañar a la gente no importa. Y saben que están haciendo mal. Otros no saben que están haciendo mal. De todo corazón creen, esto a mí me ayudó, este suplemento, esta vitamina, este tratamiento, a mí me hizo bien. Y por lo tanto le tiene que hacer bien a toda la humanidad.
No hay una medida única.
¿Ven? En mi caso, mi cuerpo naturalmente produce exceso de hierro. Yo cuando le digo a la gente que soy Superman, no me creen. Yo produzco naturalmente. Mi cuerpo es así, el médico me lo ha dicho. No hay ningún defecto, no hay ningún problema. Hay cuerpos que son así, el suyo produce naturalmente mucho hierro. Entonces le digo, doctor, ¿qué hago? Me dice, bueno, hay medicinas para regular eso, pero por el otro lado, como toda medicina, va a tener efectos contraindicados. Okay. Sé que ahí es donde, bueno, ¿cuál de los dos males hay que atacar? Entonces, a veces hay que tomar una medicina, aunque ataque a otra cosa, porque, bueno, esto me va a ayudar para esto que es un mal mayor. Digo, bueno, ¿y si no queremos ir por ese lado? No por ninguna razón religiosa, sino para, o sea, póngame en la mesa las opciones. Y con mi médico ya nos conocemos hace como 10 años. Ponemos en la mesa las opciones. Puede ser esto, 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 esto. Entonces, él nunca me forzó a... No, tiene que ser esto y si no lo toma, vaya con otro médico. Gracias a Dios, no. Yo les dije que yo oraba por mi médico. No solo para encontrarlo la primera vez, sino ahora no lo quiero soltar. Porque ha sido muy buen médico, muy consciente. ven ahí y respeta lo que yo quiero decirle, hacer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si alguien me dice, pastor, tome esto y lo otro porque lo veo muy delgado, o porque está muy cansado, o porque me dicen que tiene problema con el colesterol, que es genético, ven, por más que me cuide, eso siempre está arriba, y me dan un suplemento, ¿saben qué me dijo mi médico? No tomen suplementos porque la mayoría tiene mucho hierro. Si usted con todo amor y buena motivación, o alguien en YouTube, me da eso y yo digo, wow, wow, esto puede ser la solución a mi problema de colesterol, y me lo empiezo a tomar, me oxido. ¿Ven? Es puro hierro. Me dijo, es lo peor que puede hacer. ¿Ven? Y después me dijo, cuando coma carne de vez en cuando, porque de por sí la carne tiene mucho hierro, y no es mala. Pero para alguien como usted que tiende naturalmente a producir mucho hierro, y si coma carne, no coma carne hecha en la plancha o en la parrilla que está de hierro, porque absorbe el hierro de allí y usted va a su sistema. Y yo dije, pero es la mejor carne. Nunca comió un asado, nunca comió una parrillada. ¿A usted no le gustan las fajitas? A mí, ¿de qué planeta es usted? Come on. Pero yo tengo que ser responsable ante Dios por este cuerpo que Él me dio. Entonces ahí el fruto del Espíritu Santo incluye templanza. Entonces yo aprendí a decir, Señor, creo que es pecado hacer algo que ya me advirtieron que es malo para mí. Entonces el médico me dijo, no es que nunca puede comerlo. Simplemente no es algo que debe estar en su rutina dietética normal todas las semanas. Entonces, cuando comimos la parrillada acá con los varones, yo tenía meses de no comer carne. Y ese día, ¡sí! ¡Ahora sí! Entonces no hay problema, ¿ven? Y a partir de ahí, ya van varias veces que dije no. Entonces uno aprende el ritmo. Yo sé que parece que les estoy hablando como un nutricionista, pero... Bueno, en consejería yo aprendí algo que se llama, en español, terapia ortomolecular. Entonces eso nos enseña a trabajar con las moléculas, saber todo eso. El punto es este. Este es cuerpo del Espíritu Santo. ¿Amén? Es suyo también si usted es de Cristo. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo. No solamente no entrar con adicciones, droga, alcoholismo. Es nuestra responsabilidad cómo nos alimentamos. ¿Ok? Yo peco a veces por no comer. A veces estoy muy ocupado, no me doy cuenta. Mi cuerpo no es un cuerpo que sufre de hambre todo el tiempo. Yo puedo comer algo y me dura, no hay problema, mientras esté ocupado. Si llego a estar solo en mi casa, el refri ya me empieza a decir, ¿qué haces aquí otra vez? Pero es muy extraño que eso ocurra. Cuando uno está aburrido, tiende a comer. Yo nunca estoy aburrido, entonces tiendo a adelgazar. Entonces, en mi caso, yo tengo que cuidarme porque yo pierdo peso rápidamente. Y no me digan, me encantaría tener ese problema porque no es bueno. ¿Ok? Hay gente que me ha dicho eso, ay pastor, transfiéramelo a mí, yo quisiera tener ese problema. No, usted no quiere tener ese problema. Problema es problema, para un lado o para el otro. Entonces, lo que estoy diciéndoles es que yo también tengo que ser responsable delante de Dios con mi cuerpo. Todo esto va a lo que pasaba con Colosenses hasta cierto punto, porque estos gnósticos y estos judaizantes metían tantas ideas raras en la mente de la gente. Estas cosas crean esclavitud, ¿verdad que sí? Cuando usted empieza a depender tanto de estas cosas que le recomiendan, que después se siente mal si no las hace. Y luego se siente mal físicamente. Y usted dice, ya ven, me siento mal físicamente porque dejé esto y lo otro. Su cuerpo va a reaccionar. Evidentemente va a reaccionar. ¿No reacciona cuando come mucho? Ah, no lo quiere confesar, pero yeah. ¿Qué? Entonces, ¿comemos para vivir o vivimos para comer? Comemos para vivir. Entonces, la Biblia tiene una palabra que se llama gula. Y a veces condenamos a los borrachos, a los homosexuales, a los drogadictos, a los que toman exceso de suplementos vitamínicos, pero nosotros a veces tenemos gula. Es decir, comemos más allá de lo que nuestro cuerpo necesita. Y una vez yo pregunté a alguien y me dijo, es que nosotros estamos acostumbrados a... dejamos de comer cuando ya vemos que no podemos comer más. Eso no es recomendable. ¿Eh? Es cultural, se los crió así, piensan que eso es lo que hay que hacer. No, no, no. ¿Eh? Eso es un daño.
1650 AM, KBJD, Denver. Radio La Red,
Estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos, bendiciones.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional, en las plataformas más importantes del momento, administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
¿Te chocaron? Llámanos hoy. Barrios Oro Retail. Somos profesionales en reparación, pintura de vehículos y nos especializamos en reparación de granizo. Hacemos trabajos personales, trabajamos con tu aseguranza y te ayudamos con tu deducible. Somos un taller establecido y tenemos muchos años de experiencia. Llámanos, el hermano Otto Barrios te atiende amablemente al 720-908-9562 y estamos ubicados en 112 South Lottie Street en Denver, cerca de la avenida Alameda e Interestatal 25. Barrios Oro Retail, 720-908-9562.
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
Bienvenidos a la edición de los lunes en Viva Mejor, donde usted escuchará el estudio bíblico compartido por el pastor Daniel Catarizano en Iglesia La Red Aurora.
Ahora, imagínense si encima usted está absorbiendo cosas de YouTube o predicadores y otros que solo espiritualizan y le ponen textos bíblicos para no comer esto o para comer lo otro, para hacer esto, para no hacer lo otro, y hay un rito atrás de esto y entonces y le ponen textos bíblicos. ¿Qué va a ocurrir, hermanos? Uno se confunde, ¿ok? Y luego puede traer problemas aún en el matrimonio, porque estas cosas afectan mucho al budget, al presupuesto, ¿ok? Entonces, ¿qué más dijimos a nivel práctico cuando Pablo dice, miren que nadie los engañe? Por empezar, la carta está hablando de la deidad ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, en él somos completos, ¿verdad? Así se llama toda la serie que vamos a escuchar y que venimos escuchando. Entonces, a nivel religioso, a nivel espiritual, no necesitamos a nadie más. Somos salvos. A nivel espiritual, no necesitamos ritos, sacrificios, pensando que eso nos va a salvar. Yo les pregunto, ¿el bautismo salva? ¿La Santa Cena o Cena del Señor salva? ¿Los diezmos y ofrendas salvan? Menos mal, porque ¿la asistencia a la iglesia salva? No. A mí me gustaría decir como pastor que la asistencia a la iglesia salva, tendríamos muchas más personas por miedo, pero yo estaría en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ahora, ¿la Santa Cena es una ordenanza del Señor Jesús? ¿El bautismo es una ordenanza del Señor Jesús? ¿La asistencia a la iglesia es una ordenanza en Hebreos 10:25? Ya. Los diezmos y ofrendas, aunque no son ya de la ley para nosotros, están puestos, digamos, como un principio que podemos tomar como ordenanza, pues sí. Ahora, en estos grupos religiosos que andan por ahí, esos son leyes. Ahora, en el catolicismo romano hay 7 grandes sacramentos. Supuestamente, si usted cumple esos grandes 7 sacramentos, va a ir al cielo. En realidad no va a ir al cielo. Ellos inventaron, cientos de años después de crearse como iglesia, el purgatorio. Entonces es un lugar donde purgar o eliminar pecados. ¿Y cuánto tiempo dicen ellos que la persona, el alma de la persona va a estar ahí indefinidamente? parte del éxito de que rápidamente sale de ahí son las misas que uno hace aquí, obviamente pagándolas, para en favor del alma de esa persona. Eso fue lo que yo he observado a través de tantos años. El día que la persona muere, la semana que la persona muere, hay muchas misas y que la novena y todas estas cosas. A los primeros meses, el primer año, los primeros dos años, vamos a seguir teniendo misas por el alma de esa persona. Como para el tercer año ya se fueron olvidando. O ya está saliendo muy costoso el alma de la persona. ¿Se entiende? Entonces llega un momento que ya está. Si realmente fuera cierto lo del purgatorio, esa persona no sale nunca de ahí. Todo es porque no creen que en Cristo tenemos todo completo, sino que hay que agregarle esto y lo otro. Pablo dice, la Biblia dice, esas son doctrinas creadas por los hombres y esclavizan. Entonces hay gente que luego se entrega al Señor Jesucristo en una iglesia bíblica cristiana y a veces sigue teniendo esa cadena en la cabeza y sigue queriendo tener ciertos ritos y ceremonias y les tenemos que decir, ¿sabe qué? No, ahora no necesita hacer esto. O, por ejemplo, decir cuando alguien murió, y usted lo menciona, que en paz descanse. Y vieron que en las tumbas está aquí, que en paz descanse, las siglas. A mí, yo estoy seguro que hay ciertas almas que no están descansando en paz. Porque sé que murieron rechazando a Jesucristo. Y la Biblia dice que no hay una segunda oportunidad. Y dice que tenemos otro ángel cuidándonos. Pero usted cada vez que le digan sus familiares, amigos, o ustedes que están en radio escuchando esas cosas, yo lo primero que les pregunto qué es, ¿dónde está la Biblia? Ahora usted dice, bueno, porque nosotros solamente tenemos la única autoridad nuestra para doctrina, la práctica, todo está en la Biblia. Ahora, hay Biblias que tienen más libros, ¿verdad? Los llamados apócrifos. Luego le cambiaron el nombre a pseudoepigráfico para hacerlo, pero siguen siendo libros que en su parte son históricos, pero no son inspirados por Dios. Entonces, ¿cómo son? Bueno, les podemos dar una lección cuando comencemos enero otra vez con las lecciones de cómo se produjo el proceso de decidir cuáles libros son de Dios realmente, inspirados por Dios y cuáles no. Pero de muchos de esos libros, más de documentos papales y tradiciones escritas de la iglesia, de ahí surgieron estas otras teorías y la gente está esclavizada. ¿No conoce usted a gente así? Que dice, yo quisiera venir a Cristo, yo quisiera ser salva, pero no puedo dejar de ser católico. O no puedo dejar de ser mormón, o el nombre que sea. ¿Por qué? Hay una cadena allí. ¿Y qué está pasando? Tienen miedo de la familia, tienen miedo de la cultura, tienen miedo de que los rechacen. Jesús dijo, eso va a ocurrir si ustedes realmente me siguen. No ocurren todos. ¿Ves? Yo tengo familiares que no son creyentes y nunca me han perseguido, ni me han insultado. No siempre han entendido todo, ¿verdad? Pero hay de entre ustedes y en todas las congregaciones y gente que escucha en radio que yo sé que sufren con su familia un nivel de persecución. La Biblia dice, siéntase como privilegiado cuando eso ocurra. Usted está sufriendo por Cristo, por la verdad. ¿Ven? Entonces, cuando Pablo está hablando a los colosenses, podemos ver que todas estas cosas que estamos compartiendo en la clase juntos hoy, probablemente estarían en su mente. Y muchas más, toda esa falsedad. Ahora, cuando comencé yo el mensaje hoy, y los que escucharon quizás en YouTube o en podcast, comenzamos igual, todos los predicadores la recomenzamos igual el mensaje el domingo pasado. Las primeras cosas fueron, un siervo de Dios siempre tiene ¿qué? Está preocupado por la salud espiritual de la iglesia. Ahora, ¿yo qué dije en cuanto a la palabra preocupado? ¿Recuerdan? Eso es una santa preocupación, como para decir, no es una preocupación, vieron las preocupaciones que a veces tenemos humanamente y nos llevan a la ansiedad, a la falta de fe, y el Señor Jesús dice, no, Dios dice, no, crean en mí, tengan fe en mí, aunque pasen lo que pase. La santa preocupación, como ya la llamamos, es la que Pablo tenía, querer cuidar la vida espiritual de la iglesia. Entonces, yo no puedo ir a vivir con ustedes, ni pedirles que me muestren qué vieron en YouTube esta semana. Eso no se puede hacer. Yo sé que hay pastores que lo hacen, pero eso es una responsabilidad entre ellos y Dios. A mí la Biblia no me autoriza a meterme en una cosa así. Simplemente me autoriza a predicarles cuidado con las falsas doctrinas. Sean sabios y tengan cuidado con lo que estamos todos, yo también, viendo en YouTube. Y a veces uno piensa, bueno, yo no miro pornografía. Eso sería peor todavía. Estamos hablando, no necesita ir tan lejos. las prédicas motivacionales que uno las toma como toma una aspirina cuando le duele la cabeza, para que se le calme el dolor. Entonces uno toma las prédicas súper motivacionales porque lo hacen sentir bien. Le dicen, usted, como es una hija de Dios, es una princesa. Y usted es un hijo de Dios, entonces usted es un príncipe. Y llegan algunos a la locura de decir, usted es un semidios, porque mire lo que dice la Biblia, usted es un pequeño Dios. Entonces, con esa idea, usted dice, pues merezco la mejor casa. ¿Qué príncipe vive en una cueva, verdad? ¿Qué princesa no va a tener los mejores zapatos? Las mejores joyas, la mejor ropa. Hay una, entre comillas, muy gruesa pastora en Florida, consejera de Donald Trump, espero que no vuelva a hacerlo, pero ya la vi por ahí en una foto otra vez. Ella es una mujer que ya tiene 2 o 3 divorcios, sigue supuestamente siendo pastora. Cuando se divorciaron, el esposo se llevó un parte de la iglesia, ella se llevó otra parte de la iglesia, son de la iglesia la prosperidad y palabra de fe. Y ella ha puesto, y esto no me lo contaron, porque fue Vox Populi en latín significa, lo supo todo el mundo. Se compra zapatos de $2,000-$3,000. Y los pone ahí en Facebook. Miren, chicas, look girls, these are my new shoes. Y usted dice, ¿qué obsesión tiene con mostrar a mí cuánto tiene que ganar? Y esta es mi preocupación. ¿Cuánta gente de esa iglesia no es gente de dinero y está con grandes sacrificios y con amor a Dios, dándole a Dios sus diezmos y ofrendas? Y esta mujer está aprovechándose de ellos porque su salario no es el mío ni el de ninguno de ustedes. Y encima se enorgullece de poner en Facebook y en los medios, estos son los zapatos que me compré. Es una burla a las mujeres de su iglesia que jamás podrían comprarse una cosa así. Aparte no es necesario. Y la Biblia que dice en 1 Corintios, no ostenta, no sea ostentosa, peinados ostentosos, vestidos lujosos, costosos. Ahora, hay gente rica que lo puede hacer, pero ¿por qué ostentar? ¿Por qué mostrárselo a todo el mundo? Esta es la idea. La idea es para que le sigan dando dinero. ¿Por qué? Porque la idea es, usted puede ser como yo. Dios me bendice a mí porque yo soy fiel a Él. Yo siembro semilla. Usted tiene que escuchar, ¿verdad? Entonces usted siembra esa semilla. El problema es que esa gente se pasa la vida sembrando y la única que cosecha es ella. Porque no es bíblico. ¿Okay? Y yo sé que yo soy criticado en la ciudad aún por la radio porque escuchan estas cosas. Pues siguen criticando, pero esto es la verdad. Esas son falsas doctrinas. El apóstol Pablo tenía una tremenda preocupación porque la iglesia en Colosas cayese en trampas de ese tipo y otros. Y yo tengo esa santa preocupación por ustedes y por mi propia vida. ¿Ven?
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejordsm.com. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Supersound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Supersound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Supersound DJ.
Angel Supersound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Supersound.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
ustedes tienen que tener esa santa preocupación por sus hermanos en Cristo. Cuando ven que algo anda mal, ¿ok? Entonces, muy bien. ¿Qué más cosas aprendimos? ¿Tomó nota? Esto no es un examen, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero, ¿qué le fue diciendo al Señor? Ah, vamos a dar el micrófono aquí a quien levantó la mano, la vi. Ana.
Solo una petición, más bien. Me gustaría que explicara un poquito más la diferencia entre divinidad y deidad.
Ok, perfecto. Pregunta. En la Biblia, en inglés, se usa la palabra Godhead o deity. ¿Ok? Y en nuestro español, solamente tenemos la palabra deidad. Cuando se pronuncia la palabra, cuando se ve la palabra deidad, traducida de diferentes formas, estamos hablando de la sustancia de Dios. Dios no es material, ¿verdad? Pero digámosle así para que lo comprendamos, la sustancia espiritual de Dios. Diríamos como de qué está hecho. Y no vamos a una herejía, ¿verdad? Dios no está hecho de nada. Él siempre existió y no es de carne y hueso como nosotros. Pero vamos a suponer que como que hay una sustancia espiritual. Ese es Dios. Y la Biblia nos enseña en la palabra theotes, o deity en este contexto, que Jesucristo es Dios, usa la misma palabra. Entonces, una cosa es la sustancia de que está hecho algo. Divinidad se puede referir a Dios como divinidad, pero divinidad tiene que ver más con los atributos de Dios, Ana. Tiene que ver más con las cosas que pertenecen a Dios, las cosas que tienen que ver con Dios. ¿Lo ven? Solamente de Él. ¿Ok? Solamente de Él. Él no comparte sus atributos. ¿Conocen la palabra atributos? ¿Cuál sería un sinónimo? ¿Cómo? Sí, pero conocen la palabra primero, lo que significa el atributo de alguien. Una característica. ¿Ok? Una característica de alguien. Estas son, cuando decimos los atributos de Dios, estamos hablando de las características que solamente Dios tiene. Ahora, en teología, en doctrina, aprendemos esto. Hay atributos de Dios que son incomunicables. ¿Qué significa incomunicables? No se pueden comunicar a nadie, solamente Él tiene esas características o atributos. Hay atributos que son comunicables, y eso sí Él los comunica. Entonces, ¿cuál puede ser? A ver, Escuela de Ministerios de Colorado, tengo algunos estudiantes aquí y esos estudiantes. ¿Cuál puede ser uno de los varios atributos incomunicables de Dios? Solamente Dios tiene ese atributo, esa característica. Es todopoderoso. Omnisciente significa lo sabe todo. Omnipresente, puede estar en todas partes. Es soberano, ven, al máximo. Aquí Pablo utiliza bastante el concepto de soberano. Lo llama a Jesús cabeza del cuerpo. El cuerpo tiene que ver con la iglesia, lo vamos a ver el domingo que viene. Cabeza, supremo. Yo dije, realmente Él es el pastor, ¿ven? Entonces, dice aquí cabeza de toda potencia, autoridad espiritual, de todo. Entonces, eso es incomunicable. Nunca usted como ser humano y yo, por más buenos cristianos que seamos, jamás vamos a ser omnipresentes. Gracias a Dios. Jamás vamos a ser todopoderoso. Jamás vamos a... ¿Ven? Ahora, hay atributos que son comunicables. Dios nos ha creado su imagen y semejanza, no en su esencia. No comparte su esencia, por eso nunca vamos a ser diosesitos. ¿Qué? No se confundan, hay palabras que dice dioses somos. Esa es una traducción, un poquito lamentable, pero es una traducción del hebreo, donde muchas veces la idea tiene que ver con... Son príncipes. Por ejemplo, a veces a los gobernadores de aquellos años, estamos hablando de 3, 4 mil años atrás, se les llamaba dioses a los gobernadores, al rey, pero no para necesariamente adorarlos. Es un término. ¿Okay? Entonces, cuando se tradujo, por ejemplo, la versión Reina Valera, a veces aparece dioses somos. Y la gente se agarra de ahí, algunas sectas, y dicen, ve, Dios nos comunicó ese atributo, su esencia. No, porque nosotros fuimos creados, Él no. Nosotros morimos, Él no. Él lo sabe todo, nosotros nunca vamos a saberlo todo. Él puede estar en todas partes al mismo tiempo, nosotros no. ¿De acuerdo? Entonces, un atributo comunicable es el amor. Es sentido moral, el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. El poder de decisión. ¿Ven? Dios creó a Adán y Eva. Adán y Eva fueron los seres humanos los únicos que nunca que no habían pecado hasta cierto tiempo. Y Dios en su amor les da que ellos sepan decidir y les advierte. ¿Ven? Y bueno, tomaron una pésima decisión. Mala decisión y aquí estamos todavía la humanidad pagándolo, ¿no? Ahora, usted no le culpa a ellos porque en ello estamos representados todos nosotros. Pero un atributo de Dios es el amor. Un atributo de Dios es la idea de que nos gusta vivir y necesitamos a otros. Nosotros lo necesitamos, Él no. Pero la idea de compañerismo, la idea de expresar y dar amor, etc. La idea de sufrir. ¿Okay? Todo ese tipo de cosas. Ahora, eso explica, Ana. Una cosa es la deidad de Dios, es su sustancia, es quién es Él. Eso no se puede comunicar, solo es Él. Si usted dice, ¿y qué tal Lucifer cuando antes de ser Satanás era un ángel de luz? Fue creado, no es Dios. ¿Ven? Entonces no tiene esos atributos. No se puede decir, pero pertenece a la deidad. No. ¿Okay? No. Y los ángeles tampoco son seres creados. Por eso no se los puede adorar. Cuando en la Biblia un ángel, alguien se postra a adorarlo, le dice, no, yo soy un consiervo como tú, adora a Dios. ¿Okay? Entonces uno dice, bueno, pero pertenece a la realidad de lo que es divino. Bueno, sí, están alrededor del trono de Dios. Pero, como decían los gnósticos, ¿verdad? A veces la idea de que úselos como mediadores para hablar con Dios. No way, José, no. Ellos no quieren jamás tener esa misión porque no tienen autoridad para eso. ¿Ok?
Gracias, pastor. Ajá. No, Camila. Es una pregunta. ¿Los frutos del Espíritu serían...?
Es un fruto con esas nueve partes. Amor, okay. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Pero entonces eso también sería como una tipo una característica de Dios que comparte con nosotros.
¿Cómo se llama? ¿Fruto de quién?
El Espíritu.
All right. Okay. ¿Y quién es el Espíritu?
Dios.
También es Dios. Entonces, el fruto del Espíritu significan características que el ser humano cristiano tiene que Dios le ha dado. Uh-huh. Ahora, ¿Dios tiene amor?
Sí.
¿Dios tiene gozo?
Sí.
¿Dios tiene paz?
Sí.
¿Recuerdas que Jesús dijo la paz, os dejo mi paz? Eso. Amor, gozo, paz. ¿Dios tiene paciencia?
No,
oh, wow. Muchísimo. Amor, gozo, paz, paciencia. ¿Dios tiene benignidad? ¿Bondad para con los demás? ¿Dios tiene bondad? ¿Dios tiene mansedumbre? ¿Dios tiene templanza? ¿Ven? Eso sí lo comunica. ¿Okay? Ok, ¿qué más apuntaron? ¿Qué preguntas hay? ¿A alguno de ustedes les gusta mucho estar ahí apuntando, preguntando? ¿Rigo?
Ahorita que describía todo lo que hacían los gnósticos, lo que hacían los judaizantes,
ajá,
analizaba que básicamente sigue lo mismo todavía en todas las, en algunas religiones y en sectas que existen ahorita. Son cosas que los hombres hacen, que ponen sobre las personas que atienden a sus
cargas, ¿no? Que les
sí,
ponen.
Atienden a sus iglesias, a sus congregaciones, a sus reuniones. Siempre las personas tienen que estar haciendo algo, cumplir ciertos requisitos para estar bien con esa iglesia, con esa congregación, porque si en algo fallan, totalmente ya están fuera de gracia con ellos, y por lo tanto, como están fuera de gracia con ellos, están fuera de gracia con Dios, porque ellos son los representantes de Dios en la
por
tierra,
eso,
¿no?
Creen que pierden la salvación.
Sí, y no nada más en la iglesia, digamos, católica, que son representantes de Dios, sino todas las demás se sienten y piensan lo mismo de ellos. Una pregunta, digamos, media chusca y
¿media
que
qué?
Se me estaba ocurriendo era...
¿Chusca?
Sí, chistosa tal vez.
Ustedes saben que es chusco.
Chistosa.
Hay centroamericanos también.
Es que...
Chistosa,
sí. Que los... en la iglesia católica... Se supone que uno de los sacramentos es el matrimonio, ¿cierto?
Ya.
O sea, me pensaba, entonces, ningún sacerdote, ningún padrecito va a ir al cielo.
Bueno, ellos tienen una cláusula, obviamente,
¿cierto?
Aparte para eso.
Tenía que haber una cláusula.
Claro, tenía que haber una cláusula de excepción para eso. Y está el celibato, ¿no? Pero fíjese que aquí dice, prohibirán casarse. Cuando habla de las falsas doctrinas, vendrán los que prohibirán casarse. Y ellos no son los únicos, ¿ok? No prohibirán casarse a toda la iglesia, sino el celibato para los sacerdotes y las monjas. Pero yo pienso que hay gente que lo hace con la motivación de decir, yo amo a Dios, esto es lo que mi religión me dice, es lo que tengo que hacer. Hasta que como don Lutero, que era un sacerdote, se pone a estudiar la Biblia y dice, ¿qué estamos haciendo? Esa es una. La otra es uno, el matrimonio, uno de los siete sacramentos en pro de la salvación. ¿Qué pasa con los católicos matrimonios que se divorcian?
Tienen que pedir una anulación para volver a casarse.
Tienen que pedir una anulación
y toma tiempo.
Hay una periodista americana que está trabajando en eso y lo está haciendo público, porque ella se volvió a casar, se divorció, quedó libre de la ley ahí, según ella, se volvió a casar, ahora está casada, tiene otros hijos con esta persona, Y ella dice, el problema es, y lo está diciendo en público, el problema es la anulación. Lleva mucho tiempo, lleva mucho trámite, lleva mucho dinero. Ella no tiene problema en la parte de dinero, es millonaria, pero ella dice, creció en un hogar católico y muy respetuosa. Es una de esas católicas de misa, de ir los domingos. Y en cambio ella está diciendo, esto es una consternación para mí. Y ella se ha hecho en público preguntas, ¿por qué esto es algo que esta iglesia en particular, que es la que yo a mi respeto, sin embargo, dice ella en este punto, ¿por qué está esta traba con la cuestión de la anulación? Ellos van a decirle, bueno, porque ese matrimonio fue hecho delante de Dios. Es cierto, pero entonces, ¿cómo soluciono el tema del purgatorio si me muero en el medio? ¿Hay otra cláusula? Y siempre hay algo para lo otro. Entonces, en un sentido es similar a lo de los judaizantes, como decía Rigo, porque ellos tenían cláusulas para cada cosa. Que si pasa esto, está esto otro. Si está esto, está esto otro. Entonces, esos sistemas esclavizan. ¿Ustedes lo ven eso? Esclavizan. A veces decimos, es una cadena espiritual. Lo mismo con las imágenes. ¿Okay? Hoy me decía una hermana, pastor, invité a una persona en otro lugar a comer y se hizo la señal de la cruz, se persignó, aunque ya es de Cristo, aunque ya es salva. Y yo le dije, bueno, hay que tener paciencia, las personas van cambiando de a poco, hay que explicarles, no hay que asustarlos con eso. Otros llevan sus imágenes por un tiempo, ¿verdad? Y vamos a despedir a la gente de Radio La Red ahora. Después, si quieren, pueden escuchar el resto de podcast, ¿ok? Porque eso sigue adelante.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.